Tokio, otoño de 1993. El diseñador de Sony, Teiyu Goto, mueve sus dedos alrededor del nuevo mando que acaba de fabricar. A medida que una expresión de satisfacción se extiende por su rostro, Goto piensa: sí, este es el indicado. Este es el mando perfecto para la PlayStation. Goto pasó meses diseñando el mando de la PlayStation. Es una tarea fundamental. Es la interfaz entre el jugador y los mundos del juego que la PlayStation generará en las pantallas de las personas. Debe ser cómodo, debe ser atractivo y debe ser algo que se pueda usar sin apartar la mirada de la pantalla. Pero sobre todo, debe estar diseñado para jugar juegos en 3D. Hasta ahora, los mandos de juegos se han creado pensando en mundos bidimensionales. Han sido rectángulos planos que funcionan bien para juegos 2D. Pero la PlayStation necesita algo diferente. La PlayStation necesita un mando que permita a los jugadores mover los personajes en tres dimensiones. Y ahora, piensa Goto, finalmente tengo uno. Emocionado, se apresura a ir a la oficina del cerebro de PlayStation, Ken Kutaragi, con su último diseño. Durante semanas, él y Kutaragi han peleado por múltiples iteraciones del control. Kutaragi rechaza cada nuevo diseño. Esta vez, piensa Goto, esta vez lo ha logrado. Kutaragi parece desconcertado cuando Goto le entrega el modelo. Esto no es lo que esperaba. En cambio, la creación de Goto se asemeja a un manillar de plástico grueso. Kutaragi lo rodea con las manos.
Bueno, ciertamente se ve diferente.
Sus dedos meñique y anular se enrollan alrededor de los mangos para sostener el modelo desde abajo. Esto permite que sus dedos índice y medio alcancen cómodamente los cuatro botones en la parte posterior.
Esos botones permitirán mover personajes en la tercera dimensión.
Mientras Goto habla, Kutaragi ve que sus pulgares pueden vagar alrededor de los botones de la cara superior del mando. Kutaragi sujeta el modelo en sus manos por un tiempo y luego le dice a Goto:
no me gusta. No parece fácil de usar. Necesitas empezar de nuevo. Esto es demasiado radical. La gente quiere algo similar a lo que ya conocen.
De ninguna manera. No voy a rediseñarlo. Es ideal. Es perfecto. He trabajado en esto durante meses. Sé que está bien.
Bueno, no estás a cargo, ¿no?
O lo descartas o te despido.
Goto no quiere aceptarlo. Le arrebata el modelo a Kutaragi y sale de la oficina. Goto sabe que ahora solo hay un hombre que puede salvar su diseño. Agarra su abrigo. Próxima parada, la oficina del presidente de Sony, Norio Oga. Si puede conseguir el respaldo de Oga, bueno, Kutaragi no tendrá más remedio que aceptar su diseño para el mando de la PlayStation. The Wondery. Esto es Guerra de Negocios. Soy Pedro Ruiz. Estás escuchando el episodio 3 de nuestra serie de 6 partes, Nintendo vs. Sony, Encanto Ofensivo. Desde el primer momento, el proyecto de PlayStation estuvo en peligro. El problema fue Kutaragi. Durante años había sido descarado e intransigente en su búsqueda para lanzar la PlayStation, que había molestado a muchos dentro de Sony. La sede central estaba llena de gente que estaría feliz de verlo fallar a él y a su preciosa consola. Gente que pondría barreras en el camino de Kutaragi. Gente que odiaba la mera idea de que Sony se involucrara en los videojuegos. De hecho, en lo que a ellos respecta, Sony fabricaba productos electrónicos de calidad. Las consolas de videojuegos no eran más que juguetes de baja tecnología, por debajo de Sony. Aquellos en Sony que creen en la PlayStation saben que deben encontrar un lugar para que sobreviva. En algún lugar alejado de la cultura empresarial y poco imaginativa de la empresa. Oga conoce el lugar. El sello discográfico Epic Sony. A diferencia de la sede central de Sony, la oficina de Epic Sony en Tokio es una casa de diversión. Un lugar donde el personal suele terminar temprano para ir a jugar al fútbol o a una fiesta con los músicos del sello.
Oga también sabe que el jefe poco ortodoxo de Epic Sony, Shigeo Maruyama, será un aliado para Kutaragi. Al igual que Kutaragi, Maruyama está convencido de que algún día los videojuegos se convertirán en una seria amenaza para la industria musical. Para prepararse para la amenaza que se avecina, Maruyama abrió una división de publicación de videojuegos dentro de Epic Sony en 1987. Sus superiores de Sony en música lo desaprobaron, pero a Maruyama no le importó. No lo iban a atrapar desprevenido cuando llegara el futuro. Sin embargo, Epic Sony no ha causado mucha impresión en los videojuegos, decepcionado por una sucesión de lanzamientos de segunda, que eran imitaciones de juegos populares. Entonces, cuando Oga le pregunta a Maruyama si tomará al equipo de PlayStation bajo su protección, aprovecha la oportunidad. Le dice a Oga, «La PlayStation es una idea fantástica. Ya es hora de que hagamos una consola de juegos. Tiene mucho más sentido que escribir juegos para otras consolas. Somos Sony. Deberíamos poseer este formato». Unos días después, el equipo de PlayStation llega a las lujosas oficinas de Epic Sony con su prototipo de PlayStation. Kutaragi mira nerviosamente mientras los trabajadores descargan la enorme máquina.
«Despacio, despacio, con calma, es frágil».
En esta etapa, bueno, está un poco desordenado. Es una torre de 2.5 metros con cientos de microchips y placas de circuito encadenadas con una maraña de cables. Por engorroso que sea este conjunto de electrónicos, puede producir los gráficos 3D avanzados que Kutaragi siempre prometió que haría. Cuando el equipo de PlayStation enciende la máquina, la gente de Epic Sony está asombrada por los efectos visuales. Maruyama esperaba algo bueno, pero esto es mejor de lo que jamás imaginó. No puede evitar emocionarse por la máquina.
¡Wow, Kutaragi! ¡Esto es asombroso! ¡Has construido al asesino de Nintendo! ¡Los gráficos hacen que los juegos parezcan reales!
Para Maruyama está claro que el salto de 2 a 3 dimensiones será tan grande como el momento en que las películas tuvieron sonido. Pero para lograr ese momento de transformación, tienen una gran tarea por delante. Tienen que transformar la PlayStation de un lío de cables del tamaño de un refrigerador a una ordenada consola del tamaño de una videograbadora. Y para hacerla pequeña y barata para el hogar, Sony necesita la ayuda de los diseñadores de microchips. Así que Kutaragi busca una empresa de diseño de chips con la que asociarse. Pregunta a una empresa tras otra si puede aplastar las entrañas del enorme prototipo de PlayStation. En un solo microchip, solo un poco más grande que una pequeña galleta. Una y otra vez le dicen que no se puede hacer. Solo una empresa de Silicon Valley acepta el desafío. Mientras tanto, en Tokio, el equipo de PlayStation está en desacuerdo sobre el diseño del mando de la consola. Pueden recordar que comenzamos este episodio con Teyu Goto y Kutaragi luchando por el diseño de ese mando. El diseño de Goto es radical, un dispositivo con forma de manillar que rompe con la tradición. Pero Kutaragi insiste en que el mando debe ser familiar para los jugadores e imitar los diseños del pasado. Después de que Kutaragi rechace el diseño de Goto, Goto toma el último prototipo y lo lleva a la cima, directamente a la oficina del director de Sony, Norio Oga. Finalmente, Goto tiene una breve reunión con Oga en su oficina. Cuando Goto entra, Oga está sentado detrás de su enorme escritorio de caoba flanqueado por pequeños bambús japoneses.
¡Ah, señor Goto! ¿Tiene algo que mostrarme?
Sí, es mi diseño para el mando de PlayStation.
Goto mete la mano en su bolso, saca el mando y lo coloca sobre el escritorio. Cuando Oga ve el modelo del diseñador, sus ojos se iluminan.
«Señor Goto, esto es bastante bueno. Es muy Sony. Me gusta mucho».
Goto aprovecha el momento.
«Me alegra que esté de acuerdo, señor Oga, porque el señor Kutaragi lo rechazó. Quiere algo similar a los mandos anteriores».
«Oh, ¿de verdad? Déjamelo a mí».
Unas horas más tarde, Kutaragi recibe una llamada de Oga.
«Señor Kutaragi, acabo de ver el diseño de señor Goto para el mando de la PlayStation. Quiero que sepa que creo que es muy bueno, pero he oído que no quiere usarlo».
«Sí, es correcto.
Es muy diferente los mandos a los que la gente está acostumbrada. Los confundirá.
¡Qué absurdo! Ese diseño es muy fácil de usar.
Por favor, deje de discutir y adopte ese diseño.
De hecho, es una orden.
Anulado. Kutaragi acepta el diseño que pronto será icónico de Goto. Kutaragi solo cambiaría de opinión después de ver la aclamación sobre el diseño radical de Goto tras el lanzamiento de la PlayStation. Pero eso está por venir. Las batallas de Kutaragi por el mando de PlayStation aún no han terminado. Poco después de ser obligado a aceptar el diseño de Goto, Kutaragi lo presenta al equipo estadounidense de Sony. A los estadounidenses no les gusta. El ejecutivo de Sony en Estados Unidos, Bernie Stoller, le explica el problema a Kutaragi.
Kutaragi, esto es demasiado pequeño. Tienes que agrandar este mando.
¿Agrandarlo?
Kutaragi lucha por controlar su rabia, pero explota.
No hay forma de que lo hagamos.
Mire, este mando podría estar bien para los japoneses, pero nosotros tenemos manos más grandes. Necesitamos un mando más grande para Norteamérica, ¿entiende?
Kutaragi mira a Stoller por un momento y luego plantea un desafío sorprendente al ejecutivo estadounidense.
Te diré algo. Esto es lo que voy a hacer. Haremos una vencida de brazos. Quien gana, se sale con la suya.
¿Qué?
Sí, vamos a hacer una vencida. Si no acepta este desafío ahora, este debate habrá terminado.
Estás loco, pero está bien. Comencemos.
Los ejecutivos se miden el uno al otro mientras se quitan la chaqueta del traje, se suben las mangas de la camisa y despejan la mesa. Sí, esto está sucediendo. Otros miembros del equipo de PlayStation se reúnen a verlos. Ambos se sientan, se inclinan sobre una mesa y entrelazan las manos con fuerza. Kutaragi no tarda mucho en darse cuenta de que ha subestimado la fuerza de Stoller. El brazo de Kutaragi comienza a ceder y luego Stoller salta de su silla, victorioso.
Haz que ese mando sea un 10% más grande. ¿Qué te parece?
Pero a pesar de todas las batallas que ha tenido por el mando de PlayStation, Kutaragi sabe que es el menor de sus problemas. El proyecto de PlayStation tiene una gran debilidad, una debilidad que lo amenaza todo. Los juegos. O, más exactamente, la falta de ellos. Sony no tiene equipos de desarrollo de juegos propios que puedan igualar la producción de los de Nintendo. Si Sony quiere tener éxito en los videojuegos, necesita el apoyo de los editores de juegos establecidos. Porque sin su respaldo, la PlayStation estará muerta antes de ser lanzada. En la primavera de 1993, Sony inicia una ofensiva contra los editores de juegos. Durante meses, Kutaragi y su equipo recorren Japón tratando de conquistar a una industria de juegos escéptica, pero una y otra vez reciben el mismo mensaje. Vende 3 millones de PlayStations en todo el mundo y pensaremos en crear juegos para tu consola. Pero este es un problema clásico del huevo y la gallina. Sin ningún juego, vender 3 millones de PlayStations es solo un sueño. El punto más bajo en el romance de Sony con los juegos se produce cuando el equipo visita la sede de Konami, en Tokio. Konami es una fábrica de videojuegos. La corporación detrás de los juegos de gran éxito, como el famoso Frogger. El Castlevania con temática de vampiros. Y el juego para 4 jugadores de las Tortugas Ninja. Kutaragi pasa casi una hora vendiendo las virtudes de la PlayStation al director de Konami, Kazumi Kitaúa. Pero Kitaúa es un veterano de la industria. No le convencen las extravagantes promesas de Kutaragi de gráficos revolucionarios en 3D. Y ha visto a muchas empresas, grandes y pequeñas, enfrentarse a Nintendo y perder. Una vez que Kutaragi finalmente deja de hablar, Kitaúa suspira.
Señor Kutaragi,
necesitaremos que PlayStation se convierta en un éxito antes de empezar a crear juegos para ella.
Kutaragi lo sospechaba. Después de todo, Kutaragi no ha escuchado la misma frase muchas veces. Pero lo que dice Kitaúa a continuación lo sorprende.
Señor Kutaragi, permítame darle un consejo. En Konami,
hemos estado donde está. Íbamos a hacer una consola de juegos. Construimos prototipos, redactamos planes comerciales, analizamos el negocio de las consolas desde todos los ángulos posibles. ¿Y sabe a qué conclusión llegamos cada vez? No lo hagas. Nintendo ganará y perderíamos mucho dinero. Señor, le deseo suerte porque créame, la necesitará.
Kutaragi deja a Konami conmocionado.
Mientras regresa a las ruidosas calles de Tokio, no puede evitar preguntarse si Kitahua tiene razón. ¿Y si la PlayStation es solo un terrible error? La decepcionante gira de Sony termina con un solo patrocinador: Namco, la empresa que le dio al mundo Pac-Man. Hace mucho tiempo, Namco y Nintendo eran aliados. En 1984, Namco se convirtió en una de las primeras empresas en apoyar la consola de Nintendo. A cambio, Namco consiguió un trato excelente que le permitió quedarse con una mayor parte de las ganancias obtenidas de sus juegos. Pero cuando ese acuerdo expira en 1989, el jefe de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, se niega a renovarlo. En cambio, le dice a Namco que ahora estará en los mismos términos que cualquier otro editor de juegos de Nintendo. Entonces, cuando Sony le pide a Namco que apoye la PlayStation, la compañía acepta rápidamente. Namco ve la PlayStation como una forma de escapar de las garras de Nintendo sin ayudar a Sega. No es que la deserción de Namco moleste a Yamauchi. La próxima consola de Nintendo ya se está desarrollando y ve pocas razones para preocuparse por la PlayStation. Sabe que Sony no puede crear buenos juegos por sí solo y los editores de juegos se preocuparán por la inexperiencia de Sony en los videojuegos. En una conferencia de prensa, un periodista le pregunta a Yamauchi si Nintendo está preocupado por la PlayStation. Hace poco esfuerzo por ocultar su desprecio.
Sony es un recién llegado a este negocio. Sony no comprende los juegos, solo comprende tecnología. Hemos visto el tipo de juegos que Sony ha producido por sí mismo. Juegos aburridos y sin importancia basados en películas de acción. A Nintendo no le preocupa en absoluto la PlayStation. Siguiente pregunta.
En el fondo, Sony sabe que Yamauchi tiene razón. Namco no es suficiente. Necesita conquistar la industria de los juegos y rápido. Si no consigue que los editores de juegos se incorporen pronto, casi no habrá juegos listos a tiempo para el lanzamiento de PlayStation. Y el tiempo se está acabando. Sony tiene que hacer algo. Algo grande.
Tokio, octubre de 1993. Ken Kutaragi mira a la audiencia que espera en el auditorio en la sede de Sony. 300 creadores de juegos de las principales empresas de videojuegos de Japón están aquí por una cosa: una demostración en vivo de lo que puede hacer la PlayStation. Es un momento decisivo para la consola de Sony. Si las personas en esta sala se van hoy sin impresionarse, es casi seguro que la PlayStation esté condenada al fracaso, hundida por la escasez de juegos decentes incluso antes de que salga a la venta. Este momento es tan crítico que el jefe de Sony ahora está en el escenario, tratando de unir a la multitud.
Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. Soy Norio Oga, el presidente de Sony, y estoy aquí para decirles que Sony está totalmente comprometida con los videojuegos y con hacer que la PlayStation sea un éxito. Pero necesitamos su ayuda. Necesitamos el apoyo de los creadores de juegos como ustedes para tener éxito.
La multitud escucha sin emoción. Se necesitarán más de 60 ejecutivos corporativos para ganarse a esta multitud. Lo que la audiencia realmente quiere ver son los 6 prototipos de PlayStations actualmente escondidos. Cuando Oga sale del escenario luego de un aplauso cortés, pero sin entusiasmo, Kutaragi corre hacia el prototipo de PlayStation y saca las sábanas blancas. Kutaragi luego se vuelve hacia la audiencia.
Por favor, acérquense y vean lo que puede hacer la PlayStation de Sony.
Los desarrolladores de juegos dejan sus asientos y se apiñan alrededor de las PlayStations y los televisores a los que están conectadas. Luego el equipo de Sony enciende las consolas. Las pantallas permanecen negras mientras una música comienza a sonar. Y luego, de la oscuridad de las pantallas, emerge un gran tiranosaurio rex tridimensional. Corre directamente hacia los espectadores, dejando claramente a la vista su piel escamosa y sus ojos amarillos.
Hay un momento de conmoción, seguido de asombro. Y luego los desarrolladores que sostienen los mandos de la PlayStation entran en acción. Empiezan a presionar los botones de dirección y el dinosaurio se gira en respuesta. Izquierda, a la derecha, hacia atrás, luego adelante. Al presionar otro botón, la bestia abre bien sus mandíbulas, revelando una boca llena de dientes afilados como navajas. Otros botones ajustan el punto de vista, lo que permite a la audiencia examinar el reptil virtual de Sony desde todos los ángulos posibles. Los desarrolladores apenas pueden creer lo que están viendo. Las capacidades de gráficos 3D de PlayStation son todo lo que prometió Kutaragi. La cosa es que nadie en la sala pensó que pudiera lograrlo. Nunca antes una consola de juegos para el hogar había ofrecido imágenes en 3D tan buenas. La PlayStation incluso podría competir contra las máquinas de juegos de arcade más avanzadas. Los desarrolladores regresan a sus empresas para contarles a sus colegas lo que vieron esa mañana. Al día siguiente, los teléfonos de Sony no dejan de sonar. Compañía de juegos tras otra, solicitando más detalles sobre la PlayStation y su modelo de negocio. Y la oferta comercial de Sony está resultando tan atractiva como su T-Rex digital. La oferta que hacen los vendedores de Sony a las empresas de videojuegos es la siguiente.
Sí, señor, será más barato fabricar juegos de PlayStation porque los CD son más baratos y más rápidos de producir que los cartuchos. Producir un CD le costará solo $6 en comparación con 30 para hacer un cartucho de Nintendo.
Esa diferencia, CD versus cartuchos, eventualmente sería fundamental, aunque este vendedor aún no lo sabe.
Con los CD podemos vender más copias de sus juegos en las tiendas en 2 semanas. Con los cartuchos estaría esperando de 2 a 3 meses.
Las tentaciones de los vendedores de Sony no se detienen ahí.
Sí, señor, también cobramos tarifas más bajas por juego vendido que Nintendo. Y estamos creando una biblioteca de códigos que les ahorrará meses de trabajo a sus equipos.
Para terminar, el representante de Sony les dice a las compañías de juegos que la PlayStation estará dirigida a adultos jóvenes, no a niños.
Queremos conquistar a los adultos jóvenes que crecieron jugando videojuegos en los años 80. Tienen muchos más ingresos disponibles que los niños. Pero a los adultos jóvenes no les interesan los juegos de dibujos animados lindos. Quieren juegos para adultos. Por eso, a diferencia de Nintendo, no insistiremos en que sus juegos sean aptos para toda la familia.
En los meses siguientes a la demostración del T-Rex, muchos de esos editores de juegos reacios se anotan para crear juegos de PlayStation. La mayor debilidad de PlayStation ha sido neutralizada. Con los juegos que PlayStation necesita tan desesperadamente ahora en camino, Sony está lista para comenzar la pelea. Sony anuncia que su asalto al negocio de los videojuegos comenzará en diciembre de 1994, cuando la PlayStation llegue a las tiendas japonesas. No es que Hiroshi Yamauchi de Nintendo se sienta amenazado. Cuando un periodista le preguntó si Nintendo ahora está preocupado por la PlayStation, Yamauchi se ríe.
No estoy preocupado en absoluto. ¿Sony fallará? Es fácil tener muchos juegos malos. Atari tenía muchos juegos malos en su consola y mira lo que pasó allí. Lo que los jugadores quieren son grandes juegos y nadie hace juegos mejor que Nintendo.
Para el verano de 1995, creo que la PlayStation habrá sido olvidada.
A la mañana siguiente, el director de publicidad de Sony lee los comentarios de Yamauchi. Enfurecido, arruga el periódico, lo arroja por la oficina y grita: ¡Ese hombre arrogante! ¡Le mostraremos! Pero antes de que Sony pueda hacer eso, primero debe superar al mayor rival de Nintendo, Sega. En el siguiente episodio, Sony se encuentra luchando por ponerse al día con Sega, cuando la PlayStation finalmente sale a la venta. Espero que hayas disfrutado este episodio de Guerras de Negocios. Este es el tercer episodio de la serie Nintendo vs. Sony. Una nota rápida sobre lo que has estado escuchando. No podemos saber exactamente qué se dijo, pero este diálogo se basa en nuestra investigación. Esta serie de Guerras de Negocios fue narrada originalmente por David Brown. El narrador de esta versión es Pedro Ruiz. Tristan Donovan escribió esta historia. Es el autor de Replay, The History of Video Games. Karen Lowe es nuestra productora y editora, producida por Jenny Lower Beckman.
Diseño de sonido original por Jonathan Shiflett. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Levy. Creado por Hernán López para Wondery.